Muy buenos días, mis queridos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo siempre exaltaba la fe, aun cuando sea una pequeña porción de fe. Él, en este texto del Evangelio de esta mañana, Él dice que Él no quebrará la caña cascada. Una caña cascada ya no sirve. En ese tiempo hablamos de una caña que estaba sirviendo para bases de una casa. Pero Dios no actúa como nosotros actuamos. Él quiere lo débil hacerlo fuerte. Entonces, Dios nuestro Señor nunca se desanima cuando ve, aun cuando sea un poquitito de fe en los suyos. Por eso en esta mañana vemos este texto de cómo Dios quiere que tratemos a los débiles en la fe. Ustedes van a abrir Romanos capítulo 14. Vamos a pasar brevemente por ese texto de Romanos capítulo 14. Y ahí van a ver qué cuidado especial quiere Dios que pongamos en aquellos que recién están comenzando a creer. Recuerden ustedes que Jesús fue bastante duro cuando un pequeño se pierde. Él dijo que si ustedes hacen que un pequeño de estos se pierda por el comportamiento de ustedes, es mejor que se atasen al cuello una piedra de molino muy, muy pesada y se echaran al fondo del mar. El Señor nunca quiere que nadie pierda la fe, al contrario, que todos crezcan en confianza y en fe. Cuando yo comencé en la vida cristiana, una de las cosas que no podía creer es cómo puede Dios salvarme gratuitamente a mí que soy un pecador. En realidad muchos han llegado a esa convicción, especialmente en el inicio de la vida cristiana. ¿Cómo puede? Y yo tenía algunas maneras de compensar a Dios. Una de las cosas que nunca olvido, un día yo dije, no puede ser que Dios pueda salvarme así. Yo voy a dedicarme a hacer algo por los demás. Y en realidad, en ese tiempo no encontraron en la iglesia, en la colmena, en Quito, a nadie más servicial que estaba listo para hacer todo lo que se podía. Pero mi deseo era, ¿cómo puede Dios salvarme de esa manera? Otra vez que recuerdo muy bien es que decidí ir a orar en las faldas del Pichincha en la noche. Yo dije, yo debo hacer algo por Dios. Y cuando estaba entrándome en toda la montaña a las 8 de la noche, ya estaba temblando de miedo allí. Pero este es el deseo de alguien que no comprende totalmente el Evangelio, pero tiene ese deseo de agradarle a Dios, porque no puede imaginarse cómo puede Dios salvarle a un pecador siendo santo. Y esto es lo que vemos en este texto. Los creyentes que vinieron fueron con trasfondos judíos y gentiles. Los judíos que se convirtieron a Cristo escucharon que Cristo es suficiente su muerte para pagar nuestra deuda. Y no pudieron creerlo. Entonces ellos siguieron temerosos de no comer animales contaminados, animales impuros. Y otros, en cambio, que pensaron que la salvación es gratuita y llegaron a un convencimiento real de que son salvos, empezaron a pensar que la salvación es algo fácil y empezaron a menospreciar a los que estaban tan temerosos. Algunos que decían, por lo menos vamos a ser tan fieles con el sábado. Ustedes ven todo eso en la lectura. Porque no podemos creer que Dios puede salvarnos a nosotros. ¿Cómo puede un Dios santo tomar el pecado? Tenemos que hacer algo. Y la verdad es que Dios es tan gentil que nos amonesta que a los que están agarrándose, comprendiendo el Evangelio, no los despreciemos, sino que nos acerquemos con toda gentileza para levantar la fe de ellos. Ese es el propósito de este capítulo, que cada persona que ya está convencido de que la muerte de Cristo satisfizo todas las demandas de la ley que yo he roto. Que la muerte de Cristo realmente pagó con creces, es completa y no queda pecador por quien no haya pagado. No hay pecador. Y no hay pecado que supere el amor de Dios. Llegar a comprender eso no es cuestión de un mes, no es cuestión de un año, a veces es cuestión de una vida. Y por eso Pablo está preocupado. Por eso en la vida se divide la humanidad entre dos, entre liberales y conservadores. Los conservadores están atacando a los liberales porque los critican fuertemente porque hacen cosas que parecen que no son cristianas. Y viceversa, los liberales critican a los conservadores porque están temerosos. Pero en este capítulo específicamente habla de aquellos que de verdad han comprendido que Dios salva, pero también son débiles porque han comprendido que para Dios es fácil, entonces empiezan a menospreciar a aquellos que recién están pensando con temblor, ¿cómo Dios puede salvarme a mí, que soy un pecador? El Espíritu Santo ha llevado a esas personas que están en este capítulo a ver su pecado personal. No es de aquellos que dicen todos somos pecadores. Cuando el Espíritu Santo convence de pecado, nos apunta a una área específica en nuestra vida y nos dice, eso es pecado. Y el hombre y la mujer que vive bajo la impresión que causa el Espíritu de Dios tiembla y empieza a compensar por sus pecados. Y ahí es cuando por fin, poco a poco, entiende que de verdad no puede compensar nada, no puede vindicar sus pecados. Aunque sea uno de los pecados que se repite, que está allí y allí, el Espíritu viene y lo fulmina. Porque Dios no quiere únicamente que nosotros miremos que somos pecadores, sino que tenemos maldad. Y allá viene el Espíritu de Dios y nos fulmina, nos apunta, escarba, escudriña. Yo he dicho algunas veces, cuando alguien dice todos somos pecadores, hablando estamos con esa persona y llega a esa expresión, yo digo, pues cuando el Espíritu de Dios te haga ver tus pecados, apuntará algo específico y te matará porque quiere darte vida. Ahora bien, así es Dios, tan gentil, que quiere que nosotros nunca menospreciemos a aquellos que están sufriendo y que a veces están compensando. Hay muchas maneras que el pueblo de Dios está compensando, haciendo tantas obras de la ley para decir, Señor, y ahora sí ya puedes perdonarme. Nosotros tenemos con toda gentileza acercarnos a decirlo, que ese temor reverente que tú tienes a Dios es bueno, pero tu Señor ha hecho una salvación completa, totalmente completa. Algunos dicen, pastor, yo estoy sufriendo y pagando por mis pecados. Dios me está castigando. Y yo tengo que decirle, Dios no te está castigando. Él recibió el castigo por tus pecados. Algunos dicen, ya estoy yendo a la hora de la muerte y mi muerte compensará toda mi vida de pecado. Y yo digo, no es verdad. Tu muerte no puede compensar, porque si dices eso, estás pensando que la salvación en Cristo es incompleta. Así es que ninguno de ustedes está pagando. Si estás sufriendo, es solo porque Dios quiere llevarte a un nivel de fe y de confianza. Dios sabe que toda la herramienta del sufrimiento es para educarnos y hacernos gozar de los privilegios de la salvación. Ese es el único método de esa es la única razón del sufrimiento, que Dios nos está formando para que disfrutemos de los beneficios del reino eterno. Ahora quiero mencionarles que de verdad la gentileza de Dios es así con nosotros, aún los más adultos en la fe, aún los que ya disciernen bien entre el bien y el mal, aún los que saben enfrentar cosas difíciles y todavía su confianza está puesta en Dios. Sin embargo, hay mucho que aprender de la fe. Recuerden ustedes, la fe es el poder más grande de la vida, de la historia y del universo, del tiempo y de la eternidad. Es el poder más grande. Y por eso, solo a través de la fe nos apropiamos. Imagínense ustedes, cuando llegaron a creer que Cristo satisfizo todo lo que ustedes rompieron de la ley de Dios, que Cristo satisfizo todo su pecado hereditario, toda su maldad, ustedes llegaron a creer. El que cree es contado como justo. No es por las obras de la ley que somos salvos. Somos salvos por creer que Cristo es suficiente Salvador. Esto es creencia, es el poder más grande. Tú puedes andar al lado en la calle con algunos que andan así porque nunca han tenido la dignidad de tener una conciencia limpia. Y tú puedes andar con una conciencia limpia porque confías en los méritos de Cristo. Imagínate el privilegio que tú tienes. Pero todavía estamos en un mundo y nuestra naturaleza humana nos repite y nos repite que tenemos que hacer algo para compensar a Dios. Todavía estamos en una etapa temprana, pero la fe va a seguir creciendo. Circunstancias difíciles vienen a nuestra vida con la única finalidad, no para pagar por tus pecados, sino con la finalidad de formarte en que confíes en toda la riqueza que trajo Jesús con su salvación para ti. Una riqueza incalculable. Y lo verdaderamente triste para Dios es que los cristianos no están viviendo con las riquezas espirituales. Dios ha derramado sobre nosotros todo en Cristo Jesús. Toda clase de bendición espiritual. Lo mínimo, dice un escritor, que un creyente debe tener cada día es paz, es gozo, lo mínimo. Es decir, que un creyente debe caminar todos los días, aún en medio de un mundo caído y de circunstancias adversas, debe caminar con gozo y con paz, es lo mínimo. Y nuestra realidad es diferente. Andamos encorvados porque no estamos disfrutando de las riquezas espirituales en Cristo, y todo por no creer. El reino de los cielos consiste, dice en ese texto, no en comida y bebida, en lunas nuevas, en días de reposo. El reino de Dios consiste en poder. El reino de Dios es justicia. Vivir con una conciencia limpia, vivir con la frente en alto. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Romanos 3:23, que conocen ustedes, es una cuestión de creer. Romanos 3:23 dice, siendo justificados gratuitamente. Imaginen qué hay en creer que fuimos justificados, tan justos, cada quien te dio una justicia diáfana. Siempre me gusta este cuadro de que hizo Esteban. Ahí está la justicia de ajena, esa capa que está poniendo Dios. Y el que cree camina en justicia y en rectitud. Y el que cree que sido realmente hecho limpio por la sangre de Jesús, siente un profundo perdón que le hace vibrar los huesos. Y esto es lo que hace que un pecado sea odiado cuando es perdonado. Un pecado que no es odiado es un pecado que no ha sido perdonado. Si tú sigues revolcándote en lo mismo, es porque la justicia diáfana de Cristo está allí en ti, cada vez molestándote su pureza y su santidad. Esto es fe. Pero el Señor quiere esta mañana que todos nosotros creamos. Y la fe no es algo abstracto. La fe es un don de Dios. Hay en nuestra iglesia mucha gente que no puede creer que un niño puede ser salvo. Y todo está en la mala comprensión de la fe. Muchos creen que la fe es un producto de la razón. Muchos creen que de verdad usted puede llegar a razonar y tiene un poder tremendo para decir, como alguien dijo, mi fe es autosugestiva. Yo digo, sí voy a tener para la semana, sí voy a tener para la semana, sí voy a tener para la semana. Mi Dios no está confiando en la promesa, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, sino sí voy a tener una semana, sí voy a tener la... Eso es autosugestión. Pero fe es un producto de la palabra y la promesa de Dios. Cuando la palabra de Dios está morando en ti, por ejemplo, si tú llegas a creer con convicción de que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, si de verdad te enfocas en la promesa, aunque las dudas vengan, la realidad de las circunstancias sea adversas, pues no tengo centavo alguno. Pero si crees en la promesa, si te mantienes fiel a lo que Dios ha dicho. Marta creía, tenía una convicción. Marta, la hermana de Lázaro, recuerden a Marta, la hermana de Lázaro, no la Marta, hermana de Danitza, sino de Lázaro. Ella tenía una convicción de que al final de los tiempos los muertos resucitarán. Pero esa era su nivel de fe. Y Jesús tuvo que coger gentilmente esa fe y tornarlo en una fe que pueda resistir los embates de un mundo caído. Marta sabía que Lázaro era provisión económica para su casa. Marta sabía que todo estaba terminado. Y cuando Jesús vino, Jesús le dijo, ¿crees? Y ella dijo, claro que los muertos resucitarán. Y Jesús le llevó mucho más allá y dijo, todo aquel que hoy día está vivo y cree no morirá jamás. Y todo aquel que ha muerto puede volver a vivir. Y le llevó a Marta a que piense que el poder de Dios no es limitado, va más allá. Y después de esta experiencia, Marta quedó con esa impresión. Tengo un Dios que lo que me enseñaron mis padres, que es todopoderoso, que puede actuar sobre las circunstancias presentes. Se enfocaba, después de la resurrección de Lázaro, Marta se enfocaba siempre. Dios es poderoso y puede cambiar la realidad presente. Pero no era una fe autosugestiva, sino en la promesa de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben si Dios es bueno? Confiar en la promesa de que Dios es bueno. Porque muchos de nosotros sabemos que Dios puede hacer cosas, pero no pensamos que Dios quiere hacer cosas. Sabemos que puede. ¿Cuántos de ustedes saben que puede Dios hacer cosas? Muchos. Pero ¿cuántos saben que Dios quiere hacer cosas? Y Dios no solamente puede, sino que quiere. Y que quiere que nosotros recuerden que la esperanza nunca avergüenza. La esperanza no avergüenza. Si tú oras por tu hijo enfermo, pues ora con fe. Ora no mirando como Pedro a las ondas del mar, mirando a Jesús. Si tú crees que Él hizo algo en la historia, apropiate de esa fe. Por ejemplo, un leproso vino y se arrodilló a Jesús. ¿Conoces esa historia? Se arrodilló a Jesús y le dijo: si quieres, puedes sanarme. Y saben que le dijo: si quieres. Y todavía él tenía esa fe que él puede, pero si no quiere, no lo va a hacer. Y esa es una realidad también. Pero la apelación de este hombre era de una fe pequeña, pero Jesús le lleva una fe más fuerte. ¿Y saben qué hizo Jesús? Le dijo: yo quiero, para que tú tengas una fe de que Dios es bueno. No es un Dios caprichoso que tira los dados y dice: a él le curo y a él no le curo. No, no lo es. Y le dijo: quiero, yo quiero. Y si nos apropiamos en las promesas, en las verdades eternas de Dios, si un creyente solamente está diciendo: ah, que se haga su voluntad, es muy fácil, pero aún esa fe honra a Dios, que se haga su voluntad. Y la verdad es que Dios quiere que tú pruebes al Señor. Quiero que me mires un texto, porque no estoy inventándome. Veamos Mateo capítulo 21, versículo 22. Quiero que eso se enfatice hoy. Mateo capítulo 21, versículo 22. Alguien con voz de trueno, rea ese versículo, porque la mía no es de trueno. Nadie quiere tener voz de trueno. Una voz gentil. Gracias, Carmita. Gracias, Carmita. En realidad, tenemos que enfrentarnos con textos. Aquí Jesús secó una higuera. Los apóstoles se quedaron atónitos. Y Jesús tiene que decirles al final de todo: si tú pides creyendo, lo recibiréis. Creyendo. El poder más grande no sale de nuestros razonamientos. La razón es un instrumento. Ustedes saben que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero la razón no elabora la fe. Es Dios que nos impacta con lo que Él es, con sus atributos, con su carácter benevolente, con su gentileza. Él nos atrapa y nos invita a creer. Por eso es que, hermanos, los que están aquí, estamos fundando una iglesia que cree que si viene un niño al bautismo, Dios le salva. ¿Por qué? Él no tiene un razonamiento para que después empiece a dudar. Él tiene la sustancia más grande, que es la confianza. ¿Saben que cuando usted está con una enfermedad muy grave, usted mira las circunstancias? Su razonamiento, pero está allí que debate y debate y debate y dice: no, no hay esperanza, todo está perdido. Todas las circunstancias externas me dicen: no hay. Es una realidad, no tenemos que ocultarlo. Sin embargo, la razón no crea fe. La fe viene por el oír de la palabra y creer en sus promesas. Si usted cree que Dios no solamente puede, sino que tiene un corazón que quiere salvar, aún eso usted pensará, si Dios, en final de cuentas, usted primero pide porque sea salvo, porque sea rescatado de esa enfermedad, pero si Dios, usted está confiando en sus promesas, Dios lo va a revelar, si Él quiere algo más grande y mejor para usted. Pero lo primero que tiene que hacer es, Señor, ¿ya es el tiempo de irme de este mundo? ¿O tú quieres usarme todavía? Es la primera cosa. Yo te pido que me sanes, Señor. Yo creo que tú tienes el poder, pero yo creo algo más, que tú quieres que yo transmita más cosas a mis familiares, a los demás, a aquellos. Pero creo en ti, Señor, como Pablo, que si tú quieres que yo ya termine mis días aquí, quiero creer que atrás de la tumba hay un hueco y que el hueco va iluminándose y salgo en el lugar precioso al que tú quieres llevarme ya. Porque la muerte del creyente es un túnel a la vida eterna, a una vida de verdad. Pero lo primero, cree que si Dios, estás enfermo, cree que Dios quiere ya llevarte. No te hagas de pasarte el paso ese. Primero dices, Señor, ¿quieres tú tenerme aquí? Señor, aquí estoy. Y yo quiero, si tú tienes ese deseo, yo quiero todavía estar aquí. No estoy preparado para irme. Esa gentileza de la fe, Dios honra. Háblalo con realidad. Háblalo con sinceridad. Mira, voy a terminar dándoles una de las bases muy importantes para que usted nunca dude de lo que puede y quiere hacer Dios. Dios nos ha salvado gratuitamente. Ninguno de ustedes va a aportar nada para su salvación. Aunque tú estés hoy pensando aportar para su salvación, como en el capítulo 14 que vimos, queriendo hacer algo, Dios te va a honrar hasta que tú comprendas que no puedes aportar nada y que Él te ha salvado y que su sangre es suficiente, que Él te ha visto a ti incapaz de poder llegar a la presencia de Dios y de gozar de felicidad verdadera. Porque Dios nos creó para ser santos. ¿Y sabe cuál es el sinónimo de santidad? No es el estar puesto en un escaparate. El sinónimo de santidad es felicidad. Dios sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de su sangre para que tú seas feliz. En otras palabras, para que tú seas santo. Porque no hay nadie más feliz que el que tiene una conciencia limpia. Nadie es más feliz que ese hombre. Y Él lo arregló todo para que tú tengas una conciencia limpia. ¿Y sabes por qué? Como tú no haces nada para tu salvación, tú quieres que traigas a tus hijos para que reciban salvación. Porque ellos tienen confianza. Lo que tú te careces. Y por eso créanlo. Que la salvación es un don de Dios y la fe es un don de Dios. Hay un versículo que muchos se han confundido. Es Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Los que analizan este versículo y ven que el fruto de la razón es la fe, dicen, bueno, tenemos que bautizar cuando ya razonen y sean grandes porque la fe viene por la razón. No. Pero, si todavía crees ahí, Jesús es gentil y dice, está bien, créelo así. Pero no creas la segunda parte de ese versículo. El que no creyere es condenado. Como los niños no creen, son Pero no es así, gloria a Dios, no es así. Gracias al Señor que todos los niños pueden venir a Él. Pueden venir a Él. Y Dios quiere que desde pequeños no estemos esperando que se vayan al mundo, que se pierdan para que tengan una gran conversión. ¡No! La más grande dicha para un hombre es que su naturaleza pecaminosa no esté expuesta a este mundo caído, sino que esté controlado por haber sido salvo desde muy temprano. Créelo, hermano. La fe es el poder más grande que tiene el creyente. No hay poder más grande. No existe poder. Así es que te desafío esta semana. Si tú estás con una circunstancia externa, busca una promesa de Dios. Búscala la promesa de Dios. Y enfócate en la promesa de Dios. Aunque no quiero que seas, para decirlo así, ignorante a las circunstancias. Las circunstancias están ahí. Por eso se llaman milagros. No es que nosotros no queremos ver las circunstancias. No, no está enfermo, no está enfermo, no está enfermo. Sí está enfermo. Pero también Dios está enfocándote en su promesa al que creyendo. Recuerden el versículo 22, repítanlo de nuevo. Mateo 21, 22, ¿qué dice? ¿Qué dice? Por favor, con fuerte voz. Todo lo que pidieres en oración, creyendo. Ese es el regalo de Dios para nosotros. Creamos. Comencemos ahí, creyendo. Eso es lo que te pido esta semana. Desafíate a sí mismo. Levantémonos y oremos. Querido Dios, te damos gracias porque la verdad siempre nos libera. Y esta verdad que tú nos has dado esta mañana es para que nosotros podamos aprovechar de todo lo que tú has hecho, Señor. Si tan solo creeríamos que somos justos, pasaríamos por la experiencia de ser perdonados. Señor, en esta mañana hay algunos a quienes tú los has enfocado en ciertos pecados y están queriendo compensar. No los permitas, Señor, llévales con tu gentileza al arrepentimiento. A decir, Señor, me da vergüenza, pero te confieso, Señor, y te pido perdón. Y también, Señor, hay muchos que están dudando sobre toda la realidad que están viviendo en su casa. Circunstancias tan adversas. Ayúdales a enfocarse en la promesa tuya, en las palabras de que tú eres el único que conoce esa realidad profunda de la duda. Que lleven sus dudas, que digan, pero todos dicen lo contrario, Señor. Todos dicen lo contrario, pero yo me voy a enfocar en esta promesa. Mi Dios pues suplirá todo. O yo quiero que seas limpio. Señor, bendícelos con la palabra apropiada para cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, porque poderoso es este nombre, porque todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y eso te pido, Padre, que des a cada uno palabra para creer y que se enfoquen en la palabra, en esa promesa. Te lo pido, Señor, con acción de gracias. Amén.